Guerra Civil, el cine de Alex Garland y la desesperanza. El nombre Alex Garland puede dividir opiniones. En el mundo de la cultura popular generalmente se le aplaude su literatura. Cuenta con una novela publicada, tanto como su trabajo como guionista de series, videojuegos y películas, así como el de director y productor de cine. Pero es en este último apartado en donde el desconcierto, elemento fundamental de sus trabajos, desborda a muchos que terminan por descalificarlo. Guerra Civil, su nueva película, está a punto de estrenar en los cines del mundo, y pensamos que era buen momento para revisarla y conectarla con otras valiosas propuestas de Garland. En especial, porque al contrario de lo que muchos dicen, no es una película de ciencia ficción como Ex Machina, ni una película apocalíptica como Exterminio, pero sí es un ejercicio de reflexión envuelto en cine de acción de primer nivel. Así que en este episodio hablaremos de la peculiar Guerra Civil y el sello de Garland. Invitamos para eso al crítico de cine Jorge Negrete, colaborador y parte fundamental de Butaca Ancha y anfitrión de lujo en el programa de radio de Retinas. Hablemos de Guerra Civil y del cine de Alex Garland. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Jorge Negrete, no sabes el gusto que me dio encontrarte en el cine el día que estábamos viendo Civil War. Era una función rarísima y ver una cara conocida de alguien pensante como tú, no que los demás no lo sean, sino que no los conozco, ¿no? Entonces, me alegró mucho la función y luego me dio mucho más gusto cuando me dijiste, sí, te acepto la invitación para grabar el podcast sobre la película más reciente de Alex Garland. Entonces, te doy la bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Jorge Negrete, bienvenido.
Muchas gracias, querido Eric. Pues sí, como dices, siempre es un gusto poder encontrar compañeros conocidos en las funciones. Cosa que creo que cada vez pasa menos, ¿no? Pues estarás de acuerdo, sí, que pasa con mucha menos frecuencia. Digo, a mí me gustaría saber dónde están como los textos o las opiniones vertidas de toda esa gente que ve en las funciones de prensa.
Sí, sí, porque además ves a unos en una función y luego ves a otros completamente diferentes en la otra. Es decir, no, el hecho de que sean desconocidos, cuando lo decimos así, perdón que nos estemos desviando del tema, es que ves a uno y luego no lo vuelves a ver jamás, ¿no? Y luego ves a otro y no lo vuelves a ver jamás. Entonces, sí es como un reciclaje muy extraño de invitados. Ellos sabrán qué están haciendo, ¿no? Nosotros tomamos la oportunidad y nos damos ahora la tarea de hablar de la película más reciente de Alex Garland, que está, para variar, y creo que por ahí podemos empezar, mi queridísimo Jorge, está no solo dividiendo opiniones, sino decepcionando a mucha gente que quiere ver en Alex Garland a un cineasta convencional. Y yo, con todo y que está haciendo cine de género desde muchos frentes, jamás me atrevería a llamarlo un cineasta convencional. Jorge, no sé qué opines tú.
Sí, yo comparto en el sentido de que no es, digamos, un cineasta que busca hacer películas sencillas, en el sentido como de que es siempre busca ser críptico. O no, quizá no críptico, pero sí ser un cineasta que se maneja sobre ciertas ambigüedades. Lo que creo que le pasa mucho es que hay, como pasan muchos cineastas, ¿no? Sobre todo los que trabajan a ese nivel de producción. Hay un grado al que deben de ser como ambiguos, sin ser justamente, o sea, totalmente herméticos o que no se pueda entender completamente lo que pasa. Digamos, dentro de ese rango muy amplio de cineastas, creo que Garland es uno de los que se puede acercar más a hacer como cosas un poquito más elaboradas, como más metafóricas, pero que de alguna u otra forma el mensaje es como muy simple, muy sencillo. Digo, creo que eso es otro aspecto, independientemente de cómo filma o cómo construye, cómo compone escenas, y creo que son puntos distintos, y creo que es ahí donde justo, cuando menos a mí, como que me divide un poco la película, esa de Civil War.
Esta en particular, ok. Ahora llegaremos a esta película en particular, que tiene una premisa súper elemental, ¿no? Nada más, la voy a dejar aquí nada más para contextualizar, pero ahora volveremos a Guerra Civil. La premisa es, Estados Unidos está viviendo una nueva guerra de secesión Y en medio de esa guerra, lo digo de manera literal, porque llegamos a la mitad de la guerra, no sabemos ni por qué empezó, ni quién la comenzó, ni qué están buscando cada uno de los distintos frentes, ni quién va ganando, ni solamente sabemos que el presidente gringo es un facha insoportable, que es la tercera vez que se reelige, ¿no? Y que ha dado la orden de disparar a cualquier periodista que cualquier soldado considere periodista, ¿no? O sea, maten a discreción. Y un grupo de periodistas de guerra, reporteros de guerra, liderados por Lee, que es Kirsten Dunst, quieren llegar a la Casa Blanca para entrevistar a este presidente en lo que puede ser su última entrevista. Y es una especie de road trip, ¿no? De película que nos lleva de Nueva York a la Casa Blanca, atravesando un Estados Unidos completamente dividido por la guerra y por sus ideologías. Esa es la premisa, ¿no? Van a llegar de Nueva York a la Casa Blanca. Ahora volveremos. Siendo eso, dando esos elementos, creo que están muchos de los ingredientes que, a los que Alex Garland, no quiero decir nos ha acostumbrado, pero con los que suele jugar. Y a lo mejor ahí podemos darte más pie a ti, Jorge, para que nos expliques poco a poquito cómo es que esta película por un lado te gusta y por el otro lado te disgusta, que creo que es lo que entendí. Alex Garland le juega mucho al desconcierto y ahí es donde yo justo estaba tratando de apuntar cuando dije yo no lo consideraría un cineasta convencional. Ya la manera de filmar es otra cosa, ¿no? Ahí podríamos incluso decir que es incluso mucho más convencional que otros. Pero el hecho de que le juegue al desconcierto de quien está viendo la película, a mí me hace valorarlo mucho, especialmente en una época como esta, como prácticamente todo lo que llevamos en el siglo XXI dentro del cine industrial, donde lo que menos quieren hacer los cineastas, precisamente presionados por estudios y algoritmos, y delirios de tenemos que hacer 800 millones y la película cuesta 80, están haciendo que es consentirle más a quien está viendo la película, explicarnos todo de pe a pa, cobijarnos en colchones y en algodones, y en caso de que haya ocurrido algo rarísimo en la película, mandar a una ola larga, cada vez más grande, de youtubers, influencers, opinadores, que nos van a explicar el final de cada una de las películas que todos estos estudios están lanzando, como si en medio de lo obvio debería venir alguien a hacernos todavía más obvio lo que estamos viendo en el cine. Es decir, no quieren plantar ningún tipo de dudas ni de incomodidades en la gente que está viendo las películas. Y Alex Garland, no solo desde las películas que él ha dirigido, sino desde las que ha escrito, creo que le juega mucho al desconcierto y eso me hace valorarlo, Jorge. No sé qué opines.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que justo una de las virtudes que son como más evidentes en Garland es esa parte como del desconcierto, de la ambigüedad y sobre todo como de no dar nada justamente por sentado ni ser en algún momento abiertamente condescendiente con el espectador. Quizá pueda ser condescendiente de otra forma, e incluso se podría pensar que en ese desconcierto, en esa ambigüedad, como que esconde una carencia. O sea, alguien podría decir, quizá no es un cineasta tan inteligente, simplemente es alguien como muy básico que le juega a ser como vendehumos, ¿no? Y que te dice, no, hay como toda una serie de ahí de constructos y de conceptos muy complejos, por ejemplo, pensando en Annihilation o en Men, que son como películas que juegan más como esta cosa críptica. Pero creo que aquí, justo como tú lo dijiste, la cuestión de que sea como una narrativa elemental, lineal, sencilla, progresiva, es lo que creo que le da como más fuerza al relato. Y justo esa parte como de no saber por qué las cosas están pasando, quién es enemigo, quién es aliado, quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes son fuerzas separatistas, quiénes son paramilitares, quiénes son... como no tener, digamos, como todo el retrato completo, genera una tensión muy especial dentro de la película, que es lo que hace justamente como que sea tan, tan entretenida. O sea, yo me la pasé muy bien viendo la película. O sea, la verdad es que...
Y mira que pasan una serie de barbaridades brutales, ¿no?
Es que justo, o sea, creo que algo... O sea, creo que es una de las cosas que a lo mejor tiene que no me gusta tanto de la película, es como esta... intención como muy deliberada de ser, se nota que Alex Garland es un gran admirador del cine soviético. Digo, ya si en Annihilation y todas las influencias de Tarkovsky y la Ajá. zona no había quedado claro, bueno, aquí es como...
Aquí ya es...
he visto la Ven y Mira de Ellen Klimov, que hace unos años pudimos ver en pantalla grande aquí en Cineteca. Y voy a hacer como mi pequeño homenaje, ¿no? Mi pequeño... Digo, eso al final de cuentas es como, ok, todo cineasta tiene como derecho a... a rendir homenaje a sus influencias, ¿no? Pero creo que al final no es algo que esté como... Simplemente son como destellos, cositas que salen en la película. Pero lo que me interesa más es justo como esa narrativa elemental, lineal, simple y sencilla, que va hacia el punto y que usa justamente como su parte como opaca en cuestión de información a su favor.
Uh-huh.
Eso okay. creo que es una combinación que no es usual y creo que es uno de los valores de la película.
Que juegue la parte opaca a su favor, lo dices en el desde el punto de vista que nos acabas de describir, de como no nos explica a la guerra en la que estamos metidos, eso es lo que genera la tensión. O sea, ese mini misterio, ¿no? Ese mini uh-huh. misterio que luego muchas... Es una película bélica, nomás para tratar de fundamentar. ¿Tú la consideras como una película bélica?
No, yo creo que, o sea, porque el tema bélico está ahí como de forma incidental. Yo creo que es más bien Ajá. como tú dijiste. Yo comparto mucho esa idea. Es un road trip. O sea,
uh-huh.
no es llegar de punto A a punto B. La guerra es algo que está pasando, pero no... Los temas aparentemente están ahí, sobre todo como en el personaje de Lee, es interpretado por Christian Dodds.
Ajá.
Pero no creo que sea como, digamos, el elemento más importante de la película. Creo que es más bien como esta, bueno, cuando menos para mí, como esta parte de tratar de ser como muy lineal y generar simplemente como una emoción sencilla en el espectador que es trabajada a partir de la... Y esa tensión, como te decía, creo que se ve muy se ve potenciada por el desconcierto, por el
claro.
no saber qué está pasando y además como esa cercanía con el contexto inmediato, o sea, con lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, sino como en todo el mundo, como este clima de polarización extrema, que las pasiones están muy desbocadas, ves diario videos virales de gente atacándose por ideologías o simplemente por diferencias cotidianas, eso creo que también despierta como otro tipo de temor por ahí, ¿no? O sea, mucho más vigente.
Claro. Y yo creo que, como dices, jugándole a ese pequeño misterio para generar la tensión, yo creo que el trabajo recae por completo en Kirsten Dunst. Voy a tratar de fundamentar. Todo esto que estás diciendo, ¿no? El no saber qué pasa, este desconcierto, ¿no? Ver la radicalización profunda y saber que no puedes hacer nada, que no puedes opinar nada, porque siempre habrá alguien que se sienta señalado por cualquier cosa que tú digas, está perfectamente englobado en la figura de sus protagonistas. Y por eso te decía yo, si la considerabas una película bélica, si hubieran sido soldados, tendrían probablemente la misma misión, ir a encontrar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pensando en escape de Nueva York. Tenemos que rescatar al presidente, sacarlo de la enorme prisión que es Manhattan y traerlo de regreso, aunque sea un facha insoportable, porque quien lo está haciendo, que hasta donde recuerdo era una especie de excombatiente delincuente, ¿no? El famoso Snake de Escape de Nueva York, tenga un pensamiento contrario al del presidente, ¿no? Si fuera un grupo, un escuadrón, un pelotón, un salvando al soldado Ryan, que tienen también una línea de pensamiento muy marcada y muy clara para el espectador, habría, ¿no? Como una especie de Alka-Seltzer para que no te sientas mal, veas cómo estos son buenos, 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 buenos. No siendo una película bélica y sustituyendo a la figura de sus protagonistas, que no son soldados, que no son paramilitares, que no tienen o no deberían tener una inclinación política, al convertirlos en periodistas, les da justo esa supuesta neutralidad, que ahora la prensa no tiene, pero que en un mundo ideal debería tener, esa neutralidad que nos conecta con ellos, no porque nosotros seamos neutrales, creo que nadie lo es, aunque la prensa debería jugarle a hacerlo, creo que nadie es neutral, pero al momento en que nos identificamos con que ellos no saben qué está pasando y que no pueden tomar partido, nosotros, al saber que no está, al no conocer lo que está pasando, tampoco podemos tomar partido dentro de los supuestos bandos de la película. No sé si me estoy explicando. En ese momento, justo lo militar queda en segundo plano y lo que sube son los desconciertos de sus protagonistas y la enorme radicalización social y política que vive Estados Unidos. Yo pensé incluso, nada más te lo voy a dejar ahí a ver si puedes alargar la idea o contradecirme, qué es lo que suele pasar. Yo digo muchas burradas. Yo pensé mucho en Stakeland a la hora de ver a la hora de ver Civil War. ¿Te acuerdas de esta película en donde el mundo se ha convertido en un habitáculo de vampiros y un padre con su hijo tienen que cruzar a Estados Unidos y los vampiros prácticamente quedan en segundo plano y toda esta gente que ha sobrevivido y que está polarizada, pero que no sabemos de qué lado están, si son buenos o son malos, van prácticamente acosando a estos dos pobres que están atravesando Estados Unidos y van mostrando una podredumbre social realmente profunda? Yo pensé más en Stakeland que en una película bélica, porque lo que le interesa a Alex Garland es otra cosa, creo.
Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste.
Venga, venga.
Particularmente como esta parte, por ejemplo, de hacerlos periodistas en lugar de soldados, que es, digamos, como, ok, una...
O de cazarrecompensas, ¿no?
Sí, como una alternativa o como una opción justamente diferente. Rara vez ha trabajado, digamos, sobre la perspectiva de periodistas, específicamente como de fotógrafos de guerra. Suelen ser personajes como colaterales en las películas bélicas, de aquí que tomen un lugar sagrado, pues es importante. Sin embargo, creo que esta entra también en... Es inevitable que también entren en esta parte como soldados de la información, en el sentido de que también juegan, y tengan, como dices, idealmente la postura debería ser neutral, pero si algo queda claro, sobre todo en el último acto de la película, es que la neutralidad es imposible, o sea, no hay forma, siempre va a haber algo, ya sea un interés movido por quien te está contratando para que hagas tu trabajo, o por convicciones personales propias, ¿no? O por mismas pasiones, o sea,
al final... O porque te conviene, ¿no? Porque, sí, claro. Porque te conviene que la foto, porque hay dos fotos reporteras, te conviene que en la foto fulano esté boca arriba y no boca abajo. O sea, esa manipulación de lo real también afecta a los fotoperiodistas.
Sí, entonces creo que justamente como esa falta de neutralidad es algo que también inevitablemente afecta a la película. Creo que en todo caso... Sí hay una postura que es, digamos, como claramente antipresidencialista, antioficialista. O sea, en todo caso, el enemigo principal es el presidente. Y creo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que también el clima actual político en Estados Unidos es como, estamos desencantados de que tenemos que escoger A o B y las dos opciones están igual de podridas. Bueno, cosa que no, obviamente con la que nosotros como mexicanos podemos también como...
Como relacionado, además es un efecto mundial, tú lo dijiste, ¿no? Y México es parte del mundo, ni modo, ¿no?
Exacto, entonces, creo que sí, o sea, también lo que dices de Stakeland, o sea, creo que yo no había pensado en ella, pero sí, o sea, evidentemente tiene como todo ese sentido, porque aparentemente la guerra, o sea, la película se vende justo como esta especie como de distopía, ¿no? Que te va a enseñar la Estatua de la Libertad destruida, te va a enseñar el Golden Gate ocupado, te va a enseñar Las Vegas convertida en un basurero. Más medio lo es, ¿no? Pero bueno, la convertida en
un basurero sucio. Ahora es un basurero limpio, te lo van a poner como un basurero sucio, más bien.
Perdón, aquí uno virtiendo sus
fans. Estoy acostumbrado y la gente que escucha se negará también.
Bueno, como decíamos, ya nos excusamos un poco. No podemos ser neutrales tampoco.
No.
Pero justo como esta especie como de promesa también, como desde el póster, ¿no? Que es como esta de la libertad, la antorcha ahí con unos soldados. Tampoco está ahí. No hay estas imágenes como icónicas, como a lo mejor verías en las películas de Roland Emmerich, ¿no? Por ejemplo, o sea, Y el único elemento que ves es justo en el acto final en Washington, y son cosas que justo no juegan como espectacularidad, justo como desde una postura como justo periodística, ¿no? O sea, como de lejos. Ahí las imágenes creo que tienen ese poder también. Y justo lo que este Roadkill va revelando es, independientemente de que se esté peleando y independientemente de quién gane la guerra, esa podredumbre va a seguir ahí. Porque habita justamente en muchos lugares. Entonces, como que esta parte de lo que se pelea, o de lo que se reporta también, de lo que se llega a ver, es más una cosa como superficial, es una fachada únicamente de todo lo que está debajo. Y que al final o sea, la película como que parece apuntar a que esto, o sea, que la guerra no existe de ninguna forma como una victoria definitiva, porque deja quebrados y rotos a quienes la viven, particularmente en el personaje que interpreta Kaylee Spaney, que es una fotógrafa muy joven, que digamos es admiradora de Lee, y obviamente a través justo de lo que vas viendo en las diferentes partes en las que la película se va deteniendo.
Cuando escribí mi texto yo lo llamé nihilismo, pero luego a la hora de pues, conectar con otras películas, que es a lo que te invito que hagamos en este momento a través de Civil War, conectando con otros trabajos de Garland, ¿es esta desesperanza un instrumento o un sello de Garland? Vamos a empezar, vamos a plantearlo como un debate, porque prácticamente nunca ha escrito nada, porque él tiene sus novelas, ¿no? Danny Boyle le ha dirigido, creo que tres historias, ¿no? Sunshine, The Beach y 28 días, o Exterminio, como se llama en España, son guiones de Alex Garland. Y luego están sus propias películas, Ex Machina, que tiene un final abierto, así también completamente desencantado, Men y ¿cuál es la otra, la que se me está escapando? Annihilation, que le juegan mucho más, como decías, a lo críptico, pero que también está el elemento del desencanto ahí muy, muy presente. El elemento del desencanto, este desencanto, esta desilusión con la humanidad, ¿es un sello de Garland? ¿Es un instrumento de Garland? No sé si habías pensado en eso, Jorge.
O sea, creo que cuando uno ve las películas es evidente que está eso como una constante temática. La cuestión que planteas creo que es así como difícil discernir, o sea, como si es que es algo que él está usando como una herramienta, o si es, digamos, como parte de un estilo. Creo que en todo caso el estilo estaría como afincado en la forma en la que construye variaciones o alteraciones, digamos, como de la realidad, que ve de una forma pesimista o nihilista, para crear estos mundos como que son aparentemente muy parecidos al nuestro, pero con ligeras variaciones, ¿no? Y es como de una u otra forma decir, aunque esta idea del progreso o esta idea como del avance científico, tecnológico, político, social, esté ahí y nos prometa sueños y nos prometa como versiones alternativas, la porquería va a seguir ahí. La mugre va a seguir ahí y escuchándolo no se va a quitar. Entonces, eso como que va a seguir ahí. O sea, creo que hay una cosa ahí muy, muy clara. Digo, no he leído ninguna de sus novelas, pero creo que sí es un hombre que tiene una visión muy pesimista de la humanidad. Y también creo que un poco con ese, no sé si viste que antes de estrenar la película él dijo como, no, ya estoy desencantado del cine. Ya no quiero volver a filmar y tal. Y que después dijo, no, me malinterpretaron. O sea, no era lo que yo quería decir. Pero justo, o sea, creo que a pesar de ser un hombre como tan desencantado con la humanidad, tan desesperanzado, pues se encuentra algo en estas narrativas que le permite como seguir, ¿no? O sea, quizá no esté tan desencantado con el mundo como aparentemente lo ve, y es algo que utiliza, digamos, a su favor para seguir creando. Al final, creo que lo curioso es usar esa podredumbre, esa suciedad, ese desencanto, ese pesimismo para seguir creando.
Yo lo que le admiro, digo, yo sé que la pregunta que te lancé era difícil, ¿no? Era como preguntarte, ¿tú crees que Stephen King hace terror porque le gusta el terror o porque nomás ya encontró la manera? No, o sea, eso no tiene respuesta, ¿no? Pero lo que le admiro, número uno, ¿no? Que tenga tantos frentes de trabajo, ¿no? Que dentro de lo aparentemente corto de su carrera tenga ya una carrera prolífica, ¿no? Paradójicamente ha sido muy prolífico. y que en esa serie de entregas que le ha hecho a la cultura popular haya podido hablar de tantas cosas, ¿no? Yo creo que si algo se le puede apreciar a alguien como él, es que, como dices, teniendo una arcilla tan clara como la desesperanza o el desencanto, haya podido hacer ciencia ficción, haya podido hacer terror desde el guión, ¿no? Haya podido hacer terror psicológico, ¿no? Haya hecho, como en este caso, un road trip de acción tremendamente interesante desde mi punto de vista, con sus altas y con sus bajas, ¿no? Y creo que ahí tenemos a alguien a quien deberíamos de voltear a ver más seguido para este tipo de discusiones, ¿no? Mucha gente, ahora que hablabas de lo críptico, por ejemplo, ¿no? Probablemente se vuelve críptico porque no sabe, quieren volver de más a sus personajes, a sus problemáticas. Yo decía, entonces, ¿por qué se le aplaude tanto a Lars von Trier, que lo hace además de manera burda, ¿no? De decir, voy a ser críptico porque quiero ser críptico. Ese es Lars von Trier, desde mi punto de vista. Este señor pues, es críptico porque a lo mejor su mente está enredada. Yo le veo mucha más sinceridad a él que a muchos otros directores. No sé si tú lo consideres un director o autor, para englobarlo ya también como guionista, sincero, a través de esta película, por ejemplo. Con lo ambigua que puede llegar a ser, no sé si veas la sinceridad de Alex Garland en ella.
Quizá más que sincero, creo que es alguien que es muy, o sea, muy simple, digamos, como construye sobre un mensaje simple y como que eso de repente despista, ¿no? Y justo pasa esto como de 15.000 videos explicándote el final, explicándote la película, diciéndote así, y es como, pues es que al final, si ves las películas, no hay como gran explicación que dar, ni hay, no sé, todo está muy simple, todo está perfectamente entendible. Al final creo que Garland entiende que la función, de una u otra forma, como de un autor o de un escritor, cuando menos quizá para él, es como ser lo más claro posible, con los medios más complicados posibles. Entonces, de alguna u otra forma, como llegar ahí, desde que el mensaje quede de forma clara, pero que justo se ve como esta impresión de dificultad, de hermetismo, de simbolismos, que juegan mucho justo como en estas películas, quizá menos en Civil War, que creo que de todas las que he visto de él es probablemente la que más me guste. Porque bueno, creo que hay como reservas mucho más fuertes con Men, por ejemplo, con Annihilation. Pero ciertamente es un cineasta, un autor que se quiere arriesgar, y que eso también es algo que es valioso, y que justo como dices, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de alguien como Lars von Trier, que en muchos sentidos es un tipo mucho más performático, no solo como en su figura pública, sino también en su cine. Que curiosamente, ¿no? O sea, tanto él como Garland le han sacado unas actuaciones brutales a Kirsten Dunst. O sea, von Trier en Melancolía y ahora Garland en esta. Sabemos que Kirsten Dunst es una gran actriz, pero pocas veces se me da la oportunidad de verla haciendo este tipo de papeles.
En dos, lo voy a entrecomillar, fines del mundo, ¿no? Porque ni
claro.
Esa es como la otra gran coincidencia. Esa es la otra gran coincidencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de CineGarage, y vengo a invitarles a que conozcan nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/CineGarage. Cuando ustedes llegan a esa dirección, van a ver la posibilidad, van a encontrar la posibilidad de suscribirse a tres niveles de acceso a contenido. Es decir, hay tres formas de entrar al perfil Patreon. Cada una de ellas tiene un distinto precio, muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo, a través del cual ustedes acceden a tres niveles diferentes de contenido que ya tenemos ahí y que vamos renovando todos los días. Ustedes hacen un pago mensual y dependiendo el nivel que hayan elegido, tienen acceso a toda la información que en ese nivel esté disponible. Su pago se renueva cada mes y con esa aportación, con su suscripción, es que nosotros podemos seguir haciendo este podcast Cine Garage, que permanece en los mejores lugares de audiencia y que se escucha ya en más de 40 países en el mundo. Suscríbanse, apoyen al podcast y disfruten de críticas a los estrenos, tanto en cines como en streaming, a entrevistas, a coberturas, a festivales de cine nacionales e internacionales, acceso a nuestro cineclub y a las reuniones con ustedes, con la gente que está suscrita, y por supuesto, ¿no?, al contacto entre gente que quiere y ama tanto al cine como toda la gente que ya está ahí. Voy a nombrar solo algunos en esta ocasión: Carla Trujillo, David Monarte, Héctor Magallón, Marta López, LJ, Maru, Carlos Silis, Cruz Jasso, Diego Enrique Osorno, Enrique Ariza. Ellos, ellas ya están suscritos a www.patreon.com/cinegarage. Ahí les esperamos y ahí seguiremos hablando de cine en corto, todavía más en corto. Nos vemos. www.patreon.com/cinegarage. Llegando ahora sí a Civil War, Jorge, ya más o menos, ¿no?, nos dijiste, hay partes que me gustan mucho, hay partes que no me convencen del todo. Ya creo que si alguien no conocía a Alex Garland, creo que ya dimos un marco, ¿no?, como para saber más o menos qué tipo de director tenemos. No tenemos a un Hitchcock, a un Spielberg, no tenemos, a estos nuevos autores que andan dando vueltas por ahí. No tenemos a un director de claras convicciones políticas, o por lo menos no lo ha querido manifestar, aunque yo, la verdad, viendo lo que he visto, lo considero un pensador liberal, ¿no? Yo quiero acomodarlo en ese nicho, a diferencia de Lars von Trier, que es de derechas total, un fascista prácticamente declarado. Pero sí tenemos a alguien que ha querido, desde mi punto de vista, lanzar la provocación para que platiquemos. Y me lo confirmé a mí mismo sin querer leyendo una entrevista justo sobre Civil War. Y yo ya había hecho la reflexión justo a partir de Zona de Interés, y ahí está mi texto, ¿no? Creo que Zona de Interés, dentro de las muchas propuestas que tiene, es decirnos, señores, siéntense a platicar. Hay temas que no hemos resuelto, que tenemos que volver a platicar, porque nos los han contado desde muchas formas, desde muchos frentes, desde el pasado, y el presente en el cual tenemos que discutir esos temas, en este caso, hablando de Zona de Interés, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El presente que vivimos merece un recuestionamiento de esos pasados. Y creo que Garland, en particular en esta película, lo hace también con Aniquilación, lo hace a su manera y dentro de un cine de género más cerrado, en Exterminio, del cual él es el guionista, también lanza una invitación a: señores, tenemos que sentarnos a platicar. Señores y señoras, señoritas, ¿no?, niños y niñas, tenemos que sentarnos a platicar. La cosa mundialmente, aunque él se centra en los Estados Unidos, hay que aclarar que él es británico, ¿no? Habría mucha gente que diría, claro, él puede poner la guerra en Estados Unidos porque es gringo, él es británico, ¿no? Creo que el cine anglosajón más interesante en este momento está llegando de la Gran Bretaña. Nos está diciendo lo mismo, ¿no? Creo que él está lanzando una invitación a sentarnos y platicar las radicalizaciones. Hubo gente por ahí que llamó a la película como una invitación al pacifismo, que también por ahí puede estar, ¿no? Pero Alex Garland lo ha dicho: yo lo que estaba invitando, lo que quiero que ocurra con la película, es que la gente piense el mundo en el que estamos viviendo. Está envuelto todo en un road trip muy violento, mucha acción, un gran diseño de audio. Ahorita nos vamos con la parte técnica. Pero yo pondría la película ahí, Jorge, no sé si concuerdas, como una invitación a decir qué tipo de mundo estamos viviendo y qué tipo de mundo vamos a vivir después de que esta guerra acabe, porque en muy pocas palabras lo que estamos viviendo ahora es una guerra ideológica que está a nada de pasar a la guerra con balas y tanques. No sé si coincidas conmigo en que la película nos está pidiendo que nos sentemos y que reflexionemos muchas cosas, no necesariamente desde ellas, sino que están representadas en la película.
Es que creo que ahí está la diferencia, lo que acabas de decir ahorita muy puntualmente, en lo que está representado, en la película, en los temas de la película, pero no en la película como tal. O sea, creo que en todo caso, si hay, digamos, como una reflexión ahí como muy como latente a lo largo de la película, pero que tampoco, digamos, como que se desarrolla con mucha consistencia, es la parte del poder de las imágenes. Porque obviamente estamos hablando de dos fotógrafas de guerra que están ahí. Hay momentos muy precisos en los que justo toman la foto y literal la película se detiene para enseñarnos la fotografía.
La foto.
Entonces, en todo caso, sí, hay, digamos, como una discusión ahí. Y de alguna u otra forma, como que se desprenden muchos otros temas, pero creo que es más como desde el título, Civil War. Y es como, ya desde ahí, güey, ya me estoy sentando a platicar. ok, ya vamos a ver qué está pasando. O sea, y es como, bueno, ya obviamente es muy claro que desde ahí, desde los temas, desde, o sea, creo que la invitación, digamos, como la reflexión política ya está un poco como dada por sentado desde antes. O sea, independientemente de que veas la película o no, te puedes sentar a platicar de esos temas tranquilamente. Creo que justo en Zona de Interés existen de una forma mucho más clara como esa intención. Porque bueno, Jonathan Glazer es un cineasta de otro nivel, de otra categoría. Ya es un cineasta ya mucho más trabajado, consistente, muy disciplinado, muy riguroso. Entonces, obviamente no es por menospreciar a Garland en absoluto, pero simplemente estamos hablando de formas de trabajo muy distintas. Y también Glazer...
Digamos que tiene otras profundidades, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente llega como a otros niveles, igual usando, y él sí, fíjate, recursos como cinematográficos mucho más acotados, a diferencia de Garland, que es un narrador, es un estupendo narrador, creo, pero justo no es como Glazer, que es un cineasta completo, que entiende las posibilidades del medio de una forma diferente. Ya de que a uno le guste o no, ya es otro asunto, pero hay que evidentemente concederle eso. Y que sí, o sea, al final, como dices, esta parte, digamos, como de sentarnos a platicar sobre temas, creo que es una invitación abierta y permanente. Y sobre todo con temas que tienen que ver con conflictos, exterminios, guerras. O sea, porque a mí, por ejemplo, lo que me resonó mucho es como en esta especie como de ambigüedad, como de decir, ni sabemos por qué estamos peleando, pero nos estamos dando en la madre. O sea, porque hay una escena, ¿no?, en la que están en una como villa navideña. Es una escena muy, creo que de mis preferidas. Están en una villa navideña como abandonada.
En pleno verano, además, ¿no?
En pleno verano, así el sol hacía todo, y unas tomas como muy, muy buenas. Y hay dos jóvenes ahí como tirando a un tirador que nunca vemos. Y cuando les preguntan, oye, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué le están tirando? ¿Por qué ese güey me quiere matar? Entonces yo le quiero matar a él. O sea, ese punto, o sea, ese momento es como, claro, o sea, ahí está todo. O sea, como resumido. No hay más explicación más sencilla para el conflicto. Es como, pues, ese güey me quiere matar, yo también lo voy a matar. Ya ni siquiera sabemos por qué estamos peleando. Y creo que eso de alguna u otra forma también, inevitablemente, resuena con lo que se está sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Ya es simplemente como extender el conflicto partiendo de otros intereses nefastos, mezquinos, bajos, y obviamente que justo no termina.
Claro, que es ahí donde a mí la película toma pertinencia de nuevo el papel de los protagonistas, que es el del periodismo, ¿no? En un mundo de posverdades y de fake news y de infodemias, ya no es relevante, como dices, la razón por la que estamos peleando, simplemente es la pelea por la pelea, y los que están atrapados en medio son los que deberían de darnos una razón para entender ese conflicto, y ellos no lo están entendiendo. Tan no lo están entendiendo que justo en esa escena que comentas, Jorge, que también es una de mis favoritas, ellos van atravesando por ahí, entran en el terreno equivocado y se ven envueltos en este tiroteo de dos que se quieren matar. No sabemos quién tiene la razón. No sabemos si los van a salvar o los van a ayudar o no, pero en este, ¿no?, en esta tensión del francotirador que tiene que descubrir al otro a la distancia y que todo se ve por la mirilla y que nosotros no podemos ver porque lo estamos viendo en una pantalla IMAX, nunca nos lo enseña Glazer. Lee, que es Kirsten Dunst, que es la líder de este grupo de periodistas, se abstrae y empieza a ver las flores que están naciendo en el verano y que están ahí, ¿no?, como adornando este campo de muerte, pero que se ve muy bonito. No sé qué pienses o si hayas pensado tú en este juego surreal que hacen en la foto, Jorge. Hay una matanza terrible por todos lados, la camioneta de los periodistas atraviesa un bosque que se está incendiando, ellos están tirados cubriéndose del francotirador, o sentadas, ellas dos, Lee y la... ¿cómo se llama la chica? No se llama Janice.
Jessie.
Están platicando sus horrores y sus memorias, ¿no?, que son todas truculentas. Y alrededor, lo que hace la fotografía es mostrar todo en tonos dorados, ¿no? lo que ve Lee son las flores ahí que explotan en color en una pantalla gigantesca. Es decir, el retrato es muy preciosista. El bosque en llamas se vuelve una lluvia de puntos rojos súper bonita, mientras adentro se están muriendo todos, ¿no? Adentro del coche hay una figura de la muerte muy presente. O sea, este juego, este choque entre la situación y la forma como se nos presenta en la pantalla, a mí me pareció muy interesante y yo tengo mis razones depositadas en mi texto. Genera una sensación de surrealismo también muy estresante. Pero no sé si tú te hayas fijado, te haya interesado esa parte de la foto, Jorge.
Fíjate que yo no la había visto como preciosista hasta ahorita.
No la habías visto.
No, así como tal, o sea, no había reparado en el sentido... Yo había pensado justo como más en una imagen utilitaria, o sea, como en una imagen funcional. En todo caso, por esto que te comentaba hace ratito, de que no está buscando como iconicidad, no está buscando como esta... One perfect shot, ¿no? Así como de esta imagen de Estados Unidos, el estado de la libertad partida en la mitad o lo que sea. Y creo que justo por eso no había reparado en estos detalles como más estéticos que comentas de la imagen. Pero fíjate, si es así, a mí me surge ahí como un cuestionamiento para la película, porque justo una de las... Algo, fíjate, justo donde sí creo que había mucho era justo como en estas escenas en las que sí quería jugar a ser como Ellen Klimov, ¿no? Como esa escena en la que...
En Ven y Mira.
Sí, en la que Jesse cae a una fosa común y trata de salir, que la cámara hace un plano cenital justo como de eso. Digo, ese tipo de cosas, estamos hablando... La película está como planteando esta cuestión de... la pertinencia, de la relevancia de las imágenes, del poder que tienen, y de repente como estetizarlas, esas imágenes como de guerra, ahí entra como un dilema, creo que es medio, pues sí, medio dilemoso, éticamente como
un
muy,
dilema muy de dilema.
Sí, o sea, éticamente
lo ves cuestionable.
Claro, o sea, yo creo que ahí siempre hay como, es inevitable, desde el punto de vista ético, un cuestionamiento. Puede haber gente que dice, a mí me parece estéticamente bello y a lo mejor no reparo en las cuestiones éticas, ok, pero habrá muchísima gente que seguramente va a tener reparos y cuestionamientos en eso. Le pasó a Spielberg en su momento, ¿no? Con la lista de Schindler,
claro,
como le ha pasado a muchísimos cineastas que en su momento han tocado el tema del Holocausto, e incluso al mismo Glazer también. Hubo muchos textos que cuestionaban también muchas decisiones estéticas, pero pues sí, creo que es una cosa inevitable, pero...
Yo lo vi porque, primero, nos hicieron el enorme favor de presentándola en IMAX, lo cual a mí siempre me gusta, y porque yo en algún momento, justo desde el principio, conecté mucho con Zona de Interés, porque yo, o por lo menos así quiero ver la película. Por un lado tenemos, ¿no?, las enormes contradicciones de la figura de los periodistas ahí adentro, ¿no?, que deben pero no pueden ser neutrales, deberían retratar la realidad pero acaban también coreografiándola, ¿no?, muy a su manera, muy a su conveniencia, están tomando también decisiones éticamente cuestionables ellos mismos, bueno, ellas mismas, porque las fotógrafas son ellas, ¿no? Estás fotografiando a alguien a quien están baleando. Y tiene que verse bien, ¿no? Tiene que acabar siendo una fotografía. Y la fotografía tiene demandas estéticas. Y por el otro lado, ¿no?, en medio de estos horrores, encerrando al paisaje como lo encierra, todo muy bonito, incluso el incendio de este bosque en cámara lenta, encima tenemos un audio que sí resulta aterrador. O sea, el audio que manejaron para esta película es de película de terror.
Es ensordecedor.
Sí, es ensordecedor.
Sí.
Hay momentos en los que uno no sabe, ¿no?, si lo que le estás diciendo al de al lado lo va a escuchar o no, porque el volumen y el diseño es muy fuerte y muy impresionante. A lo que voy es, si hay cuestionamientos éticos, está bien, los tiene que haber, ¿no? Es parte de nuestra chamba incluso, ¿no? Pero no es que se los perdone, yo simplemente los dejo en segundo plano, porque con todo este preciosismo que de repente puede tener la película y en el cual podría incluso pecar, no niega los horrores que están alrededor, ni desde el audio, ni desde las almas rotas de sus personajes. Y a mí me llama mucho la atención el diseño de audio para volver a conectar con zona de interés, Jorge.
Y justo al principio que comentábamos, como de todos los elementos que abonan como esta sensación de tensión y desorientación, y incluso de perturbación, de desorientación, el sonido es un ingrediente clave, digamos, como en esa mezcla. Porque con esta saturación, digamos, que a veces tiene el audio, también obviamente nos aturde a nosotros como espectadores, y quizá pudiera parecer como un truco fácil, ¿no? Como algo efectista. Pero al final hay como sintonía con lo que está pasando en la película. No es únicamente como el, le voy a subir al 11 para dejarte sordo, ¿no? Para que, ay, mira, ya te sacudí. No, sino que es algo que, digamos, parte de la construcción integral de la película. El hecho también de que esté en IMAX, digo, más allá de una cuestión de mercadotecnia, también, claro, como una congruencia, ¿no? En cuestión como de la decisión que toma de cómo se presenta también las imágenes.
Pues bueno, ahí están algunas consideraciones de Guerra Civil, que estrena ya, está en una semana rara de preestreno con creo que una función diaria, luego llega ya de manera, lo voy a llamar así, normal a los cines. No sé si quieras agregar algo, Jorge, algo que se nos haya escapado, que quisieras dejar grabado aquí para la posteridad, haya guerra o no.
Pues, o sea, fíjate que ahorita hace rato que decías como de películas con las que se podría como conectar. No sé, yo pensé mucho en Children of Men, de Cuarón.
De Cuarón.
En el sentido de que también, digo, ahí también hay una directiva muy clara, es como ir de punto A a punto B. Tampoco hay, digamos, como mucha explicación respecto a por qué están pasando las cosas que están pasando. Simplemente como que te las encuentras. Creo que Cuarón sí, cuando menos, trata de ser como mucho más consciente de la construcción de ese mundo, ¿no? Te dan muchos más detalles, y no te deja, digamos, como tan a la deriva en ese sentido como Garden. Y creo que en ese sentido, Children of Men es una película menos tensa en algunos momentos. Aunque bueno, creo que a nivel técnico, bueno, evidentemente también Cuarón quizás es su gran mérito ser un técnico prodigioso. Ya independientemente de que otras cuestiones nos gusten o no, lo encontremos cuestionable o no, creo que no se le puede negar que es un técnico impresionante y prodigioso.
Ok, ahí lo dejamos, sí. Además, digo, ya que mencionas a Children of Men, es una película bastante más esperanzadora, ¿no? Dentro de todo lo que hemos platicado, la enorme diferencia, pareciéndose así como tú dices, como se podrían parecer, la enorme diferencia es que Children of Men sí nos dice, ahí está la luz al final del túnel, no sabemos si se va a apagar, pero ahí está, ¿no? Y acá Garland nos deja pues bastante inquietos, ¿no? Y creo que esa es la finalidad, solo quería dejarlo yo claro, si la película les está resultando incómoda, incluso inexplicable, avasalladora, esa es la idea, ¿no? También se pueden ver películas incómodas. Y yo, en este caso, tomando de nuevo la antorcha, yo le diría a la gente, si, porque van a empezar a salir por ahí los videos, el final explicado de Guerra Civil, no lo vean. Tomen su propia decisión, tomen su propia explicación. Nadie tenemos la verdad absoluta, especialmente menos quienes dicen tenerla, ¿no? Yo les voy a explicar por qué acaba como acaba. No. Siéntense, platíquenla, debátanla, piénsenla. Si hay chance, sé que el IMAX es caro, vuélvanla a ver, ¿no? Y ahí vayan generando sus propias reflexiones. Entonces, esa sería mi invitación. Jorge Negrete, regálanos tus redes sociales. Dinos dónde te puede leer y escuchar la gente, por favor.
Claro que sí, mi estimado. Pues me encuentro en Twitter como @jjnegretec, jjnegrete. Me pueden leer en Butaca Ancha, pueden a veces leer haciendo entrevistas aquí en Cine Garage.
En Cine Garage.
Aquí nos pueden escuchar todos los martes en Radio UNAM, en la barra de resistencia modulada, en el programa de Retinas. Ya también en Cine Premier, para que estaremos haciendo cobertura desde el Festival de Cannes, entonces para que nos estén ahí.
Ah, te vas a Cannes.
Siguiendo. Nos vamos por allá.
Parle vous français?
Mais oui.
Ah, mais oui, mais yo menois.
Pero
yo no. No, yo menois. Jorge Negrete, mil gracias por haber participado en este podcast Cine Garage. Te mando un gran, gran, gran abrazo. Y ahora que regresas de Cannes, pues a ver si nos encontramos en el cine, ¿no?
Claro que sí, mi estimado. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Pues aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.